insultar no es razón para sancionar a una persona por dos partidos. Entonces sí, hay algo más.
Hay algo más, decía Ronald Koeman. Yo le he preguntado por Ansu Fati. Ayer viajaba a Oporto el joven futbolista a las 2:30 para operarse con el doctor Noroña, un doctor muy cercano a Jorge Méndez, su representante, también doctor de la selección portuguesa, para tratar esa articulación de la rodilla. Y ha hablado sobre el estado de Ansu Fati. Ha dicho que no ha hablado con él, pero que lo más importante es que vuelva al 100% para la próxima temporada. Escuchamos.
Bueno, todavía no he hablado con Ansu. Sí he hablado con él antes de su viaje. Hemos dado ánimos y sí es verdad que el pobre chaval lleva mucho tiempo y yo creo que había cosas que no ha ido bien, no quiere entrar más porque es un tiempo de 5 o 6 meses, es mucho. Ahora lo más importante es que se va a recuperar y se va a poner bien y estar con nosotros, lástima, próxima temporada.
Próxima temporada, decía Ronald Koeman. La única novedad en la lista de convocados es la entrada de Martin Braithwaite, que ha recibido el alta médica, y todo hace indicar que el 11 mañana que pondrá Ronald Koeman en liza va a ser el 11 de gala. La única duda va a ser entre Araújo o Mingueza, quien va a ocupar la posición de central diestro en esa línea de tres.
Segura, gracias.
Un abrazo.
Esto va a ser mañana. El domingo tenemos el otro gran partido del fin de semana. Leía antes que Eden Hazard está a la venta, que el Real Madrid, entre comillas, se cansa del belga y empieza a escuchar ofertas por el que hace 2 temporadas era el fichaje de campanillas del conjunto de Zinedine Zidane y Florentino Pérez, por supuesto. Pablo Parra, muy buenas.
Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Y eso no es buena señal para el belga, pero bueno, es lo que toca es pensar en el domingo.
Sí, desde luego, José, que al final, pues lo decíamos un poco antes con Rafa Sauquillo haciendo el símil con los estudios, que ahora llega ya la etapa de exámenes finales, ¿no? Eden Hazard ha repetido curso, ha suspendido la primera evaluación, ha suspendido la segunda, la tercera, todos los parciales, el examen final de junio, y le queda ya solo una reválida en forma de 4 partidos. Si Eden Hazard es un futbolista importante en un posible hipotético título de Liga del Real Madrid, evidentemente su situación cambiará. Yo creo que no solo es lo que pasó el otro día después de Stamford Bridge, sino que también el Real Madrid empieza a cansarse de él y la afición, sobre todo después de las malas actuaciones dentro del terreno de juego, así que se junta un poco todo y es verdad que es difícil que salga del conjunto madridista por el salario que percibe y porque el Real Madrid no lo va a regalar, pero es evidente que ahora mismo la situación de Eden Hazard ha cambiado bastante con respecto a lo que tú mencionabas hace 2 años.
Y en clave sevillista, iba a decir, en clave liguera, ¿cómo ves al equipo?
Bueno, pues yo no sé si decirte que le veo confiado, pero sí es verdad que hay un dato bastante esperanzador y es que cuando el Real Madrid ha tenido que dar la cara este año, lo ha hecho, salvo en el partido contra el Chelsea en Stamford Bridge. Es la única derrota grande que se le puede colocar al equipo madridista porque venció los 2 partidos contra el Inter en Champions, venció los 2 partidos contra la Atalanta en Champions, primero y segundo de la Serie A, también ganó al Liverpool, que todavía es el vigente campeón de la Premier, no ha perdido contra ninguno de los 7 primeros equipos de la Liga Santander y habrá que ver lo que da de sí el final de temporada. Así que te digo que hoy ha entrenado al margen Fede Valverde, también Vinicius y Sergio Ramos, que prácticamente el césped de la Ciudad Deportiva Real Madrid se convierte en un área de estiramientos y de recuperación y que las camillas de los fisioterapeutas son la zona más recurrida de la Ciudad Deportiva del equipo madridista a fin de intentar recuperarse y poder pelear esa liga, que evidentemente, bueno, pues no sé si decir que salvaría la temporada, porque yo creo que el Real Madrid ya ha llegado al 5, al aprobado, pero que es evidente que supondría un avance importante y una elevación considerable en la nota final del curso.
A partir de aquí nos quedamos pendientes de lo que suceda el domingo. Como decimos, el Real Madrid mañana un empate, ¿no? Es lo que prefiere.
Sí, hombre, yo creo que sí. Al final el empate le haría ya sí que sí depender de sí mismo. El Real Madrid le tiene ganado el gol a verás al Atlético de Madrid, se lo tiene también ganado al Fútbol Club Barcelona. Le vale empate entre los 2 equipos con cualquiera de ellos y le vale un triple empate también. Y si es capaz de ganar al Sevilla, le valdría también un hipotético cuádruple empate, que, bueno, es difícil, José, la realidad, pero también le valdría al Real Madrid. Así que un empate sería lo que firmaría el conjunto blanco y del mal el menor, pues que ganase el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Que al final una victoria culé, pero una victoria también blanca haría que el Real Madrid siguiese primero en la Liga y desbancaría, aunque no del todo, al Club Atlético de Madrid de la lucha por el campeonato.
Lo llevéis recordando todo el día. Hoy hace 15 años del último partido de Zinedine Zidane con el Real Madrid, precisamente frente al Villarreal. 21 años se cumplen, por ejemplo, también del descenso del Atlético de Madrid de Oviedo en aquel partido, el empate a 2. 2 años del 4-0 de Liverpool al Barça. Así que día de efemérides en el mundo del deporte. 10 años, por cierto, también de la muerte de Severiano Ballesteros. Así que, bueno, uno de los grandes de de la historia del deporte español. ¿Algo más que nos quede por añadir en relación al Real Madrid, Parra?
Nada, simplemente que la fecha son 15 años desde que Zidane se marchase del Estadio Santiago Bernabéu contra el Villarreal.
Con el Madrid, sí. O sea, en el Bernabéu.
Eso, perdón, es.
Sí.
Eso es, porque luego jugó contra el Sevilla, que fíjate, precisamente es el rival ante el que juega el Real Madrid este fin de semana, el Sánchez Pizjuán, un partido en el que el Real Madrid necesitaba ganar para ser segundo y no tener que llegar a las fases previas, y que el Real Madrid, pues eso, a ver si es capaz de conseguir la victoria, y sobre todo que, como decía Raúl Varela esta mañana en A Diario, José, al final la renovación de Zinedine Zidane, la continuidad de Zinedine Zidane, es algo que sigue en el aire, que es lo que va a ser calificado como el resto, pero que lógicamente ahora mismo, preguntando en el club, no te dan al 100% la continuidad, no porque no quiera el club, sino porque ya vimos cómo Zinedine Zidane se marchó después de ganar una Champions, y no es descartable al 100% que Zinedine Zidane termine la temporada y decida afrontar nuevos retos, porque ya ha dicho él muchas veces que no se ve siendo mucho tiempo entrenador del Real Madrid.
En Italia, dicen, ¿no? Veía hoy que la Juve, hablaban de la Juve en Italia.
Sí, de la posibilidad también de que llegase a la selección francesa si Deschamps no hace una gran Eurocopa, porque también el presidente de la federación tiene interés en que Zinedine Zidane llegue al banquillo, y porque, insisto, no hemos escuchado desde hace mucho tiempo una declaración de Zinedine Zidane de que quiere ser el entrenador del Real Madrid la temporada que viene, con lo cual eso es algo que no tranquiliza, porque el discurso, no sé yo si es igual, pero sí por lo menos parecido a aquellos momentos en los cuales Zinedine Zidane después de Kiev se marchó, así que desde Italia apuntan ese posible interés de la Juventus, un equipo en el que ya estuvo el galo. Por cierto, desde Alemania también hablan de un interés del Eintracht de Frankfurt en fichar a Raúl como entrenador en este baile de entrenadores que hay ahora mismo en los banquillos de la Bundesliga, y José Félix Díaz también apuntaba hace unos días que Raúl es uno de los mejores colocados para sustituir una hipotética marcha del francés, así que incertidumbre precisamente porque es difícil vislumbrar si Zidane da un 11, pues también su continuidad en el banquillo del equipo blanco.
Lo seguimos contando a medida que avancen las semanas, que ahora mismo lo que le importa realmente al madridismo es la pelea por la Liga, que si mañana se da ese empate entre el Barça y el Atlético de Madrid, se podría abrir mucho para el Real Madrid si hace también sus deberes este próximo domingo. Parra, gracias.
Un abrazo, José, hasta luego.
Luego escuchamos a Pablo Parra también desde la Caja Mágica, programa especial de Marcador hoy en el Mutua Madrid Open, en ese torneo de tenis donde regresamos ya porque acaba de arrancar el partido de Rafa Nadal, ya está jugando contra Zverev. Escarabajano, ¿cómo ha empezado esto?
Ha empezado con el saque de Nadal en el marcador ya para Rafa, 1-0 con tranquilidad, poniendo el 40-30. Ahora sirve Alexander Zverev, primer punto, se lo lleva en la red del alemán. 15 nada, primeros instantes de este partidazo en la soleada Manolo Santana.
Cuéntame un poco, a ver, Zverev, este ha sido de los que ha dado guerra a los tres magníficos del tenis mundial en los últimos años, pero ¿no está ahora mismo en su mejor momento o sí?
Bueno, yo creo que es cierto que Zverev ha dado guerra, pero que es un poco también inestable, vamos a decirlo así de alguna manera. Algunos de los entrenadores, como David Ferrer, que ha tenido a su lado Ferrero, pues han salido medio tarifando los dos con Zverev, porque es cierto que no es fácil de llevar el tenista alemán. Pero es un torneo, el de Madrid, que le viene muy bien, por eso de la altura, es más fuerte con su saque. Ya ganó el torneo aquí en 2018, ganando en la final a Dominic Thiem. No viene en su mejor momento, la verdad, viene de perder su segundo partido en Múnich, viene de pues eso, en Monte Carlo tampoco hacerlo demasiado bien, pero bueno, yo creo que Rafa lo va a tener complicado y esperemos que se lleve el partido, pero va a ser un partido bastante duro para Nadal, ¿eh? Ya te lo digo yo.
¿Cuál es la clave de este jugador? Porque Isner, por ejemplo, a ti le ha dado guerra por el saque, ¿no?
Por el saque, sí, es cierto. La clave es, pues eso, estar al resto muy bien Nadal, porque el saque de Zverev también va a ser una pieza muy importante del alemán, y el saque de Nadal, lo venía diciendo Rafa en las últimas ruedas de prensa, está dando un paso adelante con el saque, que es pues con lo que menos bien ha empezado esta gira de tierra desde Monte Carlo, pero estaba sacando bastante bien en los últimos partidos, y el saque de Nadal también es clave aquí en Madrid, así que yo creo que por ahí va a estar la clave, que Nadal consiga sacar bien él y que al mínimo despiste que tenga el saque del alemán, la mínima oportunidad que tenga Rafa Nadal al resto, la aproveche, porque si no se le va a complicar mucho, la verdad. 1-1 ahora en el marcador después de que Zverev se llevara su juego.
Ha ganado Thiem, ¿no? Thiem está ya en semifinales y los otros dos partidos de cuarto se juegan después.
Se juega el primero no antes de las 7, entre Bublik y Ruud, el kazajo y el noruego, y dos outsiders, se podría decir, y después el otro cuarto de final entre Berrettini y Cristian Garín, el italiano y el chileno. Así que de esos cuatro, de Bublik, Ruud, Berrettini y Garín, va a salir un finalista en el Mutua Madrid Open. La verdad que yo creo que nadie contaba con los cuatro en estas rondas, o por lo menos con posibilidades de llegar a la final, pero es cierto que por ese lado del cuadro está todo muy abierto.
Berrettini, ¿no? Es el mejor, top ten.
Sí, podrías. Berrettini está bien, Garín está jugando muy bien últimamente, y yo creo que de ese partido saldría en principio el ganador, pero es que ya, fíjate, ayer Tsitsipas, que venía siendo el mejor jugador de este 2021, pues cae a manos de Casper Ruud, del noruego. Entonces, tampoco te puedes decir, decantar aquí por alguien en concreto, que luego te llevas la sorpresa, pero yo creo que entre Berrettini y Cristian Garín, el que salga de ahí vencedor, será el favorito en las semifinales para estar en la gran final del domingo a las 6:30.
Dicho esto, Bublik, al que no hemos nombrado, será el que gane sin ningún
correcto
tipo de duda.
correcto.
¿Cómo dejamos esto, Escarabajano?
Con el saque de Rafa Nadal, el passing perfecto ahora con el revés paralelo del tenista español. Los aplausos que escuchabais se lo lleva de la afición de la Manolo Santana. 15 nada en el saque de Rafa, 1-1 en este primer set.
Enseguida estamos allí. Cuando vaya cogiendo temperatura esta primera manga, volvemos a la pista Manolo Santana para contar cómo arranca este primer set de los cuartos de final entre Nadal y Zverev. 3:41, 2:41, si nos escuchas desde Canarias. Enseguida volvemos, hay partido de fútbol también esta noche, y también mañana arranca el Giro de Italia.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Ahí va el venao. Bien, bien, bravo. Atenazón te cuenta semana tras semana las noticias más relevantes y emocionantes del mundo de la caza, la pesca, el tiro deportivo, la naturaleza, la normativa, el personaje o la denuncia. Atenazón no tiene temporada de veda y semanalmente Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo te esperan todos los sábados de 6 a 7 horas con un programa de Radio Radio, hecho como a ti te gusta. Con frescura, simpatía, veracidad y rigor. Atenazón está hecho a tu medida y tan fresco como el agua.
Como el agua, como el agua.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life,
su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice, hogar, sí.
John Ram, 24 años, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Azahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Knocking me.
Estoy en Villarreal, era la cara sonriente en el día de ayer. Primera final europea para el conjunto villarrealense después de doblegar en semifinales al Arsenal en ese partido. Bueno, ayer acababa empate a cero, pero hizo valer la victoria del Estadio de la Cerámica para colarse el equipo de Unai Emery en esa final de la Europa League frente al Manchester United. Hoy tocaba ya pensar en el desplazamiento, porque poca, pero afición va a haber. Andreu Ruber, muy buenas.
Hola, muy buenas, José.
¿Cómo ha sido el día después y sobre todo esa mañana, no? Imagino que para el aficionado muy pendiente porque es la primera final de su historia y aunque sean pocos, algunos van a tener ese privilegio.
Sí, efectivamente. Bueno, hoy ya han podido celebrarlo sin el toque de queda pertinente la afición del Villarreal y sobre todo hemos podido escuchar a Fernando Roch a partir de la una hablar de ese desplazamiento. De momento hay aseguradas 2.000 entradas para el Villarreal, para aficionados amarillos, aunque nos decía el presidente que ha hablado tanto con UEFA como con el presidente de la Federación, Luis Rubiales, esta mañana y que parece que va a haber más entradas de amarillo. Hay varios planes para el Villarreal, entre ellos el pago del desplazamiento, que serían unos 500 euros más pagar la entrada aparte y además se haría con un filtro en el que se pueden preinscribir y entrarían en ese sorteo para ver quiénes son los 2.000 afortunados, donde se mirará la fidelidad tanto en la temporada que no prepandemia en este caso. Así que eso es lo que nos ha dicho el presidente, que desde luego no podía ocultar hoy en la rueda de prensa esa sonrisa de oreja a oreja de que por fin, tras esas 5 semifinales, ahora por fin va a poder disputar una semifinal. Y él decía que para él eso es un auténtico logro, poner un pueblo de 50.000 habitantes como es Villarreal a poderse batirse en esa final en Dance contra el Manchester United. Es algo que hasta hace bien poco no se le podía ocurrir a nadie.
Pues esperaremos a ver cómo avanza el reparto de entradas y todo lo que ello conlleva. Andreu, enhorabuena y muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, José.
Vamos a hablar de ciclismo, pero antes tenemos fútbol esta noche. Partidazo, el que vamos a vivir también en tiempo de marcador. Como decía, hoy edición especial. Te lo vamos a contar desde la Caja Mágica, donde está jugando Rafa Nadal. Pues desde allí nos vamos a marchar hasta Anoeta para contar cómo se desarrolla ese Real Sociedad Elche. Vamos a empezar por la última hora del conjunto de Imanol Alguacil. ¿Cómo llega la Real Sociedad a este partido? John Cueva, muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buenas. Pues llega un poco con la obligación de tener que ganar hoy, si quiere seguir siendo el líder de esa otra liga, que es lo que verbalizó ayer Imanol, que la Real, su objetivo de aquí a final de temporada es terminar quinto y ser equipo de Europa League la temporada que viene. Buenas noticias en lo médico, recuperó ayer a Zubeldia y a Sierra Yarramendi, todavía siguen sin estar disponibles Carlos Fernández, que yo creo que sí que estará para el Atlético de Madrid Merino, además de Ayer Muñoz y Lucas Angali, y yo creo que va a volver hoy Silva a la alineación. Es un poco lo noticioso en la previa de un partido donde la Real yo creo que va a jugar con Gorosabel, Remiro obviamente en portería, Aris Lenormand y Nacho Monreal, Silva, Guevara y Zubimendi, Portu, Alexander Isak y Mikel Oyarzabal.
Gracias, John. ¿Y cómo afronta el partido el Elche? José Antonio Gil, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. El Elche Club de Fútbol que afronta este encuentro frente a la Real Sociedad como si de una auténtica final se tratase. Cada vez quedan menos puntos en juego y sabe que tiene que hacerse fuerte como visitante, la asignatura pendiente en esta temporada en el cuadro ilicitano, en la que han logrado muy pocos puntos como visitante. Visita la Real Sociedad con esa necesidad de ganar para salir del descenso y luego afrontar ese partido crucial también en casa frente al conjunto del Alavés. Para hoy, buenas noticias, y es que Guido Carrillo finalmente sí que podrá ser de la partida en la delantera para acompañar a un Lucas Boyé en estado de gracia. El conjunto franjiverde afronta este encuentro también con la mirada puesta en el partido del martes a partir de las 8 en el Martínez Valero, así que es probable que Fran Escribá pueda hacer cambios en el centro del campo para dar descanso quizá a Marcone, Raúl Guti, también Fidel o Tete Morente, que vienen jugando los últimos encuentros, que también han sido fundamentales del conjunto franjiverde y que se quedó con la miel en los labios tras ese encuentro frente al Atlético de Madrid, en el que cerca estuvo de, por qué no, llevarse un empate.
Gracias, Gil. Eso esta noche a las 9, como digo, en el estadio de Anoeta. Ahora lo que vamos a hacer va a ser darnos una vuelta también por Italia. Mañana arranca el Giro y te lo vamos a contar en Radio Marca y en Marca, marca.com. Desde Turín, esa grande partenza, la gran salida del Giro de Italia va a tener lugar mañana. Los ojos que miran a Egan Bernal. Nacho Lavarga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
No sé si es el gran favorito, evidentemente por nombre o por palmarés, campeón del Tour de Francia hace menos de 2 años, tiene que serlo, pero no sé si el abanico se abre más o en estas horas previas a que arranque la carrera todo el mundo mira al colombiano.
Pues sí, yo creo que es uno de los grandes candidatos, ¿no? Justo acaba de terminar la rueda de prensa con Mikel Landa, nuestra gran baza, otro de los candidatos a esa maglia rosa, y él lo decía, que para él los máximos candidatos son Egan Bernal y Simon Yates. Es verdad que Egan Bernal ha tenido problemas con la espalda recientemente, lleva bastante sin competir, el inicio del curso fue bueno, pero él mismo ha dejado esa puerta abierta, ¿no?, a la duda de esos, de esas dolencias que ya en el pasado Tour de Francia le hicieron, le provocaron que se retirara antes de tiempo, así que vamos a ver cómo evoluciona sobre la bicicleta. Lo que sí sabemos de Simon Yates es que es un hombre con pues, una fiabilidad importante, que aprendió la lección aquella de lo que ocurrió en el Giro Italia 2018, cuando perdió la maglia en los últimos compases con ese ataque de Chris Froome. Y yo creo que ellos sí que son los dos favoritos, junto con el propio Mikel Landa, aunque hay otros también. Está mirando al de Koenig, Joao Almeida, que el año pasado lo hizo muy bien, visteó la maglia, creo que fueron durante 11 días. Está su compañero de equipo, Remco Evenepoel, que ha dicho que va a ayudar, que no es el favorito, pero ya sabemos la calidad que tiene y es muy probable que a nada que ande, o incluso este mismo sábado, si lo hace bien en la crono, se pueda vestir de rosa y luego a ver cómo le sacas de esos primeros puestos, ¿no? Vamos a ver qué hace más Soler, que él se ha postulado para un top 5, el corredor del Movistar, que así tiene su gran oportunidad de liderar al conjunto navarro en una vuelta de 3 semanas. Pero lo cierto es que no están los eslovenos, que no están Roglic y Pogacar, y eso abre mucho la carrera y es una grandísima noticia para todos.
La carrera va a abrir una contrarreloj en Turín de 8,5 kilómetros y la va a cerrar otra en Milán por 30 kilómetros en las calles de Milán, como decía, por el camino a la montaña, por el camino de tapones, como por ejemplo ese de Cortina d'Ampezzo, que de verdad atrae a los amantes del ciclismo. Ojalá que de batalla, pero seguro que de dureza. Lo vamos a vivir, lo vamos a seguir en Radio Marca y lo vamos a vivir íntegramente a través de Eurosport, que van a ser los encargados de hacernos disfrutar de las imágenes y de la carrera cada jornada. Saludamos a Javier Ares, que va a ser la voz del ciclismo en las próximas 3 semanas. Como siempre, Javier, muy buenas.
Buenas tardes, compañeros.
En una previa de Giro de Italia que siempre atrae, que siempre nos hace soñar, vibrar. Hablábamos de Mikel Landa, lógicamente, como opción española, a ver qué hace Pello Bilbao, a ver qué hace Marc Soler. Pero si miramos al resto, le preguntaba yo ahora a Nacho Lavarga si todo el mundo debería de mirar a Egan Bernal o el abanico hay que abrirlo un poco más.
Hombre, ya Bernal hay que mirarlo ya. Evenepoel corre, ¿no?
A ver cómo, ¿no? Porque es la gran incógnita, claro, no sabemos
pues
cómo.
A ver si lo vamos a enterrar antes del tiempo, por mucho que efectivamente haya alimentado dudas. Yo sería los dos hombres a los que miraría con especial atención, ¿no? Y los dos son incógnita. No lo serían, considero y entiendo que serían los dos grandes favoritos de estar en plenitud de condiciones, pero como quiera que no lo están, pues es lógico que se abra. Pues sí, un abanico importante, porque el Giro es una carrera al uso, ¿no? El Giro es una carrera diferente, se podría decir un poco también de la Vuelta a España, ¿no? Parece casi impensable que un Tour de Francia lo gane alguien que no esté entre los 2 o 3 favoritos, ¿no? Pero en el Giro y en la Vuelta ocurren cosas. El Giro lo ganó Carapaz, la Vuelta la ganó Simon Yates, entonces... Quiere decirse que decíais antes bien, ¿no? Si estuvieran Pogacar y Roglic, posiblemente fueran los dos favoritos indiscutibles, pero si no están Bernal y Evenepoel, yo el abanico lo abriría por lo menos a 4, 5 o 6 corredores. Es verdad que el foco por regularidad, por oficio, por regularidad tampoco, ¿eh? Pero por oficio, por experiencia, porque ya saben lo que son las mieles de aguantar 3 semanas, empezaría por Simon Yates. Obviamente le tengo una fe enorme. Primero porque se la tengo de verdad y segundo porque habrá que vender el muñeco, ¿no?, en Mikel Landa, porque creo que ha mostrado sobradamente que puede estar peleando ahí con los mejores, ¿no? Y si encima no están, digamos, las superestrellas, pues entonces tendría que considerársele como uno de los grandes favoritos a la victoria final. Y después, pues varios nombres, ¿no? Pues está Blasov, está Sivakov, está Buchmann, está, qué sé yo, pues casi todos los líderes de los equipos. Es decir, cuando en una carrera no hay ni un capo así dominante, ni un equipo que ejerza una gran tiranía, el abanico se abre al líder o al segundo incluso de cada una de las formaciones, ¿no? Y ahí hay pues un montón de corredores a los que lógicamente hay que tener en consideración, y por qué no, entre ellos... aunque esté en un más remoto porcentaje de posibilidades, eso también es notorio, Marc Soler o el propio Pello Bilbao.
A partir de aquí, ¿qué nos esperamos? Un Giro, bueno, marcado por la crono inicial y la crono final, pero evidentemente que se va a jugar en las montañas, ¿no? Porque para llegar a esa crono final con opciones tienes que salvar 3 semanas de dureza y 3 semanas, me imagino, que de ataque y ojalá que sin ningún equipo extraordinariamente dominador, que es lo que suele hacer la carrera mucho más abierta y entretenida.
Sí, eso es lo único que deseamos, y a mí me parece que sobre el papel, luego nunca sabes, no hay un equipo así dominador, ¿no? Ni es dominador el Jumbo, que presenta Bennett, ni es tan dominador el Ineos, que será el equipo más poderoso, ni es tan dominador de Kuning, que también es muy poderoso, porque no es que lo viera, es que tampoco estaba dando la relación entera, ¿no? Pero Almeida, ya por galones, después de haber sido 15 días rosa el año pasado y apoyado por el propio Masnada, si no funciona Evenepoel, pues serán las otras artes de Kuning. En cualquier caso, por citar un poco los 3 equipos, yo también podría el Bahrein, me parece un equipo bastante poderoso, con Pello, con Caruso, etcétera. Ninguno de esos equipos, los más fuertes de la carrera, tienen ese punto dominador, ¿no? De arrasar como haría Ineos, sin duda alguna. Y el propio Jumbo, si trajeran a los mejores hombres, como van a hacer presumiblemente en el Tour. Pero, sí, hombre, yo no creo. En Italia la contrarreloj inicial tiene poca trascendencia. Me explico, en casi ningún sitio, si no es un kilometraje largo y son 8 kilómetros, tiene una gran trascendencia. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque los escaladores están todos en parecido rendimiento. Si me dices, hombre, está Thomas, o está Porte, o está alguno de los que siendo escaladores, o el propio Crosswhite, andan muy bien contra el crono, pues a lo mejor tendría una ventaja ahí poca. Y después, porque como ocurre siempre en el Giro de Italia, ya la cuarta y la sexta etapa vamos a tener llegadas en cuesta, es decir, ya se van a marcar diferencias, al margen de aquellas otras que se derivan de las bonificaciones, ¿no? Pero sí va a ser muy importante la contrarreloj del último día. Lo es siempre, ¿eh? Otra cosa es que después llegue un tipo con 1.5 minutos de ventaja y ya sea muy difícil revertir la situación. Pero son 30 kilómetros en los que sí se garantiza que puede haber diferencias de 1 minuto, entre 1 minuto y 2 minutos entre unos corredores y otros. Ahora, ¿qué es eso comparado con las altas montañas que nos esperan? Pues pecata minuta. Lo que pasa es que yo siempre he sacado una reflexión que me parece la más lógica, no la más acertada, pero la más lógica, y es que mientras en las etapas de alta montaña pueden llegar 3, 4, 2, 5 favoritos juntos, o con 3 segundos, o emparejados, en las coronas no. En las coronas te caen 30 segundos y te han caído 30 segundos. Y a veces para que en una etapa de alta montaña, eso que hay 8 llegadas en cuesta, al margen de la etapa que decís de Cortina d'Ampezzo, que es la más dura, con la marmorada, el Pordó y el Paso Yau, pero hay 8 llegadas en cuesta, es decir, llegadas en las que teóricamente hay diferencias. Pero ¿cuántas veces no hemos visto, o hemos visto, por hablar con propiedad, cuántas veces hemos visto a los 3 o 2 o 4 favoritos llegar juntos y de la mano? Por eso digo que sí, hay montaña muchísima, la carrera tiene que ser abierta porque no hay ese control, porque hay bastantes aspirantes, etcétera, pero lo único que se puede decir a priori es que la crono hace diferencias y la montaña está por ver. Si está abierta, las habrá, y minutadas, ¿eh? Porque es muy, muy duro el recorrido del Giro, eso también lo digo, ¿eh? Es muy duro porque la gente lo mide muchas veces por los metros y por los desniveles, que no son flojos, que hay, no sé, 8 o 9 etapas por encima de los 3.500 metros, una de 5.000 y pico, varias de 4.000 y pico, sino por la continuidad. Es que no voy a ver jornadas de descanso, es que me cuesta imaginar fugas consentidas en esas etapas, ¿no? Me cuesta imaginar. Entonces tengo la sensación de que va a ser un Giro no duro turismo. Pero bueno, es una impresión,
¿eh? A ver hasta dónde puede llegar. La Varga, os hago la última. Los españoles, lo decíamos, Marc Soler viene con ese golpe de pedal que le da el Tour de Romandía. Allí ha ganado una etapa, se vistió de líder, se quedó a 1 segundo del podio, pero bueno, la duda es si aguantará 3 semanas, porque una vez son las piernas, otras incluso la cabeza que le hacen desconectar. Habrá que ver hasta dónde llega Marc Soler. Y sobre todo, lo que decíamos, el Bahrein de Mikel Landa y a ver Pello Bilbao.
Sí, no, yo en el Bahrein tengo muy puestas muchas esperanzas, ¿no? Van a compartir habitación Pello Bilbao y Mikel Landa, o sea que se van a ver hasta por los pasillos, ¿no? No van a estar durante todo el Giro juntitos. Es la gran esperanza, lo van a hacer muy bien, y además tienen a Rafa Valls, que no ha tenido suerte durante su carrera con las lesiones, con las caídas. Lo vimos en el último Tour de Francia, por ejemplo, ¿no? Que se tuvo que ir antes de tiempo, pero bueno, tiene un equipazo de españoles para la montaña junto con otros como el propio Caruso, y luego tenemos a Castroviejo en Ineos, que va a ser el motor, ¿no? De la corona británica, un corredor imprescindible para Bernal o para Sivakov o para quien finalmente lidere el equipo. En Movistar pues tenemos a Marc Soler, ¿no?, que él se ha postulado para ese top 5. Vamos a ver hasta dónde puede llegar. A mí me gusta esa ambición que tiene, que se cabree, que haga gestos. Es verdad que no siempre son de lo más estético, pero oye, yo creo que eso demuestra que tiene carácter, ¿no? Y luego va a estar Antonio Pedrero, que ya ha demostrado también el motor y la inteligencia y la capacidad que tiene. Albert Torres, que lleva tiempo también demostrando que no solo es un corredor de pista. Tenemos a Miquel Nieve, ¿no?, que es una de las grandes debilidades de esta casa, porque es un ciclista pues espectacular, que siempre está entre los primeros puestos, que puede ser un seguro de vida también para el equipo Big Exchange, para Gaze. Incluso sabe lo que es ganar en Giro, etapas importantes, y aquí pues si tiene la oportunidad lo puede repetir. Y en Astana, Gorka y Luisle, que yo creo que van a hacer un papel parecido, ¿no?, de secundar a su líder, pero también con...